recorrido sonoro por los diferentes rincones de nuestro México lindo.
México lindo.
México lindo. Por Elizabeth Bravo.
Xochimilco. Es bellísimo y diferente. Una llamarada mexicanísima, un resplandor acompañado de mariachis. Pero también se respira melancolía. Pero es el lugar que los náhuatls inventaron para plantar flores, para cosechar calabacitas, maíz y hierbas, para estar en contacto con el agua y ver crecer las verdolagas, el papaloquelite, los chiles y disfrutar sus aromas mientras miraban el paisaje sombreado por los árboles flacos que bordean las chinampas. Las chinampas son estas islitas preconstruidas para el plantío. Las inventaron porque su lugar en tierra firme era el pedregal. Y el sitio no deja tierra para sembrar, solo la piedra para que vivan las víboras y los alacranes. En cambio, el lago les daba peces y ajolotes y lirios con flores. Pero, ¿y el maíz? ¿Y los nopales, los capulines, el huazontle? A los pobres nahuatlacas, por ser los más tardíos en llegar de Aztlán al valle de lo que iba a ser México, no cupieron más que en donde estaba despoblado. Por eso, porque era pura piedra. Piedra volcánica que dejaron las erupciones del Xitle y del Popo. Y no había como sacarle nada a la tierra. Ni podían crecer los guajolotes ni los chichicuilotitos. Así que inventaron hacer islas. Chinampas cuadradas, verdes, divinas, que no se mueven, que se arraigan y que dejan camino de agua a su alrededor. Los xochimilcas fueron la primera tribu nahuatlaca de las siete que llegaron al Valle de México, allá por el siglo X, y ellos perfeccionaron la construcción de esas islas para el sembradío, aunque la técnica realmente ya existía. Fue magnífico el resultado. Cosecharon y la cosecha era cada vez más abundante. Se alimentaban ellos y abastecían a Tenochtitlán. Además, era todo un ciclo. Se vivía ahí mismo, se amanecía con el olor de las flores. Y en ese tiempo debió haber sido un lugar de ensueño. Xochimilco lo es aún. Es original y bello, a pesar del modernismo que lo rodea, pero que también lo rescata para que siga siendo un lugar que haga ir a la gente y volver, porque se enamora del sitio. Pero yo no quisiera que se apreciara solo por lo que es ahora, un paseo para día de fiesta, sino que nos lleve a pensar en el pasado perdido. Porque el que sea producto más de esfuerzo humano que de natura, en absoluta coordinación con ella, sin embargo, lo hace mucho más interesante. Los xochimilcas llegaron hasta Yautepec, Tlayacapan, Zacualpan, Tepoztlán y hasta Hueyapan, ese pueblito que mira al Popo de frente y a muy corta distancia. Hoy son municipios de Morelos y del otro lado del lago podían haber llegado hasta Chimalhuacán. Luego pertenecieron a Culhuacán por una guerra contra los mexicas que ellos perdieron. Se integraron a esta nación, a la mexica, también de origen náhuatl, y por eso lucharon con ellos codo a codo en contra de Maxtla, el usurpador de Tlaltelolco, el enemigo de Tlacaele y de Moctezuma el Huicamina, el primer Moctezuma. En 1376... los xochimilcas fueron derrotados nuevamente por los tecpanecas, pueblo antiguo que rondó siempre por esos lares. Y después, una vez más, les ganaron los mexicas, esto casi un siglo después. Parece que era ya 1428. Pero el diablo, con cañones, armaduras y mostachos, apareció allí un 16 de abril de 1521. Y ese mismo día fueron arrasados por los españoles. O sea que el paraíso que construyeron en Xochimilco fue asediado con harta frecuencia. Pero quizá por preservar su hortaliza, los españoles, que normalmente no dejaban nada a su paso, no lo destruyeron, no destruyeron las chinampas como lo hicieron con Tenochtitlan, y sobrevivieron los árboles altos y flacos. Pero como no aprendieron a comer nuestras legumbres, obligaron a los sobrevivientes a plantar las suyas y obligaron también a su tlatoani a catequizarse. Como la otra opción era la muerte, cualquiera acepta llamarse José. Pero ya habiendo cumplido el capricho del asesino, no entendían por qué no se iban. La matazón ya los había acabado. De 21 millones que éramos en toda la república, 700 mil indígenas fueron los que quedaron. Y los otros ya nunca se fueron. Y Cortés, que a pesar de todo ya tenía malos modos, gritaba a diestra y siniestra que Xochimilco era suyo. Pero como parece que no le importaba, decidió regalárselo todo: laguna, chinampas, xochimilcas y xochimilcos, adultos y niñitos, bueno, los que quedaban, al aguerrido baturro, cuya fama cundiría, pues había matado medio país azteca, poniendo en el zócalo sus 10 cañones en cada punto cardinal y haberlos engañado para que se reuniera el pueblo entero a parlamentar, como ratones en ratonera. Y eso fue copiado a Cortés, que en 12 minutos logró matar 6.000 cholultecas, reunidos igual, con los mismos cañones, pero eso convenció a los tlaxcaltecas a unírsele contra los aztecas. No fue traición, fue sobrevivencia. Este criminal, igual de matón que su jefe, privilegiado porque en vez de ser castigado legalmente o por lo menos por su dios, lo premiaron con Xochimilco. Este criminal se llamaba Pedro de Alvarado. De ahí comenzó la muerte a aparecerse en todos lados. Después de haber sido arrasados y regalados, se hizo presente otra horrible y mortal consecuencia de esa misma invasión, la viruela. Enfermedad importada por los hispanos y que en 1527 los diezmó aún más. Pero siguieron las desgracias. Cosas que nunca pasaban empezaron a pasar. Y en 1609 los invasores, demasiado ignorantes, no pudieron mantener las obras de ingeniería indígena como el control de la continencia lacustre y se les inundó la zona por una crecida del lago y murieron muchísimos indígenas alrededor de sus chinampas. Después, los necios intrusos taponearon, rellenaron y desviaron aguas, todo por crecer la ciudad que querían que estuviera ahí, como estúpido capricho, porque ahí desbarataron lo que a ellos mismos les maravillaba. Fue su torpeza por demostrar un triunfo que jamás se les ha negado, pero que tampoco quieren reconocer que no fue por su superioridad, por la superioridad de los primeros 500 españoles, sino por la innegable superioridad de sus armas de fuego y la pólvora. Pero cerrando vías lacustres, el paso de todos los lagos que convergían en Xochimilco lo fueron limitando hasta tan solo dejar el canal de la Viga. Con estas alteraciones del sistema, Xochimilco ya no tenía la facilidad de abastecer de alimentos a la capital como antes, que era el centro de la llegada de las mercancías, y le llegó el hambre recia. El hambre de muerte. Muchos huyeron, otros simplemente se dejaron morir porque lo que estaban viviendo era peor que morir. Y luego, en 1777, volvió la epidemia de viruela. Fue como el remate. Los abandonaron ahí en sus chinampas, muriendo a la ribera del lago. ¿Habrá aún quien opine que este genocidio fue un encuentro de dos culturas? Pero por fin los que pudieron, porque tenían dinero, los criollos españoles, nacidos aquí, que no querían ellos tampoco a sus propios progenitores españoles, se levantaron y se llevaron a los que no podían hacerlo solos, porque nunca se calmaron. Los indios, los negros, los mestizos, estos fueron la carne de cañón otra vez, pero lo lograron. Se liberaron del yugo gachupín. Después de la independencia, durante la división estatal, Xochimilco fue el primer territorio integrante del Estado de México. Y luego lo anexaron a la capital de la República y volvió a ser el paso de trajineras a los mercados de la Merced y Jamaica. Hasta que pusieron el tren a Xochi, solo se iba por trajinera. Zapata entró por Milpalta y la cita histórica con Villa se dio ahí en Xochimilco, un 4 de diciembre, el de 1914. No puedo evitar el simbolismo. ¿Cómo no jugar con la suerte, con la magia? Los revolucionarios sinceros, los que reivindicaban al pueblo, los de película, los honestos, a los que les dolía la injusticia, se vieron, se conocieron en este lugar. Este lugar que simbolizó la prosperidad y la tecnología indígena y que implicó su modernidad en aquellos días. Ahí se asentó el plan de Xochimilco, el desaire de Carranza a la restitución de las tierras de sus dueños originales quedó ahí plasmado. En 1916, Carranza envía un destacamento para matar a Zapata, uno de tantos que libra el prócer, el atentado de Xochimilco. El equipo de asesinos, comandados por Pablo González, se deslizan por las construcciones que abastecían el agua para lograr sorprenderlos sin tener que presentar batalla. Zapata se entera y manda a abrir las esclusas. El agua invade su camino. Zapata se salva, por ahora, y empieza una nueva vida. Una nueva vida para Xochimilco. Estos pueblos que conformaban la demarcación reciben sus tierras, se las entregan como ejidos casi de inmediato, al finalizar la revolución. En 1968 se construye en el conjunto lacustre la pista de canotaje para la Olimpiada, la 38 Olimpiada, que nos tocó celebrar. Gustó muchísimo y después en 87 fue declarada la zona de Chinampas Patrimonio de la Humanidad. La cereza del pastel son además las enigmáticas trajineras, barcas gordas, burdas y vistosas. Las trajineras son algo que solo podría ser mexicano. Son rústicas y pintadas de fuertes colores y son como terrazas con arcos y postigos que protegen del sol. Y el arco frontal tiene, en todas, un tapete de flores. ¿A cuál más caprichoso? Y remata en flores el nombre siempre de mujer de la barcaza. Cabe mucha gente y el paseo es un alboroto. Salen de varios embarcaderos con todo lo que se le puede a uno ofrecer para un paseo de 2 horas. Te sientas en bancas corridas y platicas con quien te toque. Siempre están recién pintadas, en azul añil o amarillo congo o rojo bandera. Es el Xochi turístico, el obligado en forma de ritual de complacencias. Se van a divertir y simplemente el contorno es para gozarse. Pero si pueden internarse hacia los clubes privados, el que pertenece a la asistencia española o el Antares, que es del colegio alemán, van a descubrir otro Xochimilco. El lugar tiene por ahí un castillo tipo europeo que acaba por fascinar, porque no se espera uno ese impacto, esa arquitectura tan de cuento de hadas, porque además se sacó el modelo de uno de esos libros. Su dueño, que nunca fue a Europa, estaba orgullosísimo de haber logrado con esa imagen algo que le va re bien al lugar. Hay películas, sobre todo una por la magnífica fotografía de Gabriel Figueroa, vale la pena, María Candelaria, que la verdad no sé por qué la recomiendo, porque no sé de nadie que no la haya visto. Y también El lado grotesco. Un probablemente desequilibrado anciano vivía extrañamente, un poco como ermitaño en su chinampa, pero recogía de los tiraderos de basura de todo Xochimilco cuanta muñeca encontraba. ¿Se imaginan en qué estado estaban esos juguetes para haber sido desechados por la niña, que era su dueña, y habiendo pernoctado largo tiempo en el tiradero? Esto le valió que le pusieran a su chinampa la Isla de las Muñecas. Y luego le agregaron, más como chisme que como leyenda, que este pobre anciano demenciado hacía esto de colgar del techo de su choza, de los árboles, de las bardas, miles de muñecas sucias y rotas para espantar al espanto. Y lograba asustar a todos, porque una muñeca desfigurada, vaya que es un artefacto espeluznante. El anciano murió hace tiempo ya, por lo que mucha gente opina que ya no tiene por qué respetarse tan repelente decoración. ¿Quién sabe qué irá a pasar? Xochimilco es una joya y se le debe eliminar algo que la hace aparecer como un basurero y un foco de infección. Y si llegan a conocer este, que no deja de ser un relato de locura barroca, de contradicción, de imagen de muerte, les ruego que me platiquen su verdadera impresión. Yo no conozco la Isla de las Muñecas. No abandonemos el lugar, vayamos varias veces. Nosotros, los que ya sabemos todo esto, volver a verlo nos va a traer una sensación especial. Es un espacio único, pero único en el mundo. Es la conjunción del hombre haciendo un bien a sí mismo y un bien a la naturaleza, modificándola sin herirla, permitiéndose enriquecerla, así como lo hacían los pueblos indígenas. Imaginemos lo que fue destruir el lago que rodeaba aquella joya que fuera la gran Tenochtitlan y desbaratar esa ciudad esplendorosa, blanca y erguida, con sus templos abiertos al sol y con calles de agua y calles de a pie. Y Xochimilco perduró mágicamente y es la última imagen de algo hecho por nuestros diestros antepasados. Xochimilcas orgullosos y actuales inventaron la fiesta, el paseo para turistas en sus extrañas embarcaciones. Son tan especiales que hasta los remeros tienen que correr todo el largo de su lancha, recorrerla entera para clavar desde la popa el palo con el que le impulsan y recuperarlo en la proa. También transportan sus productos de venta en chalupas que se deslizan rompiéndole el camino al lirio, que se vuelve a cerrar envidioso de que miremos el agua. Es un lugar verde que entrevera el sol. Y también es el hábitat de un reptil extraño, el ajolote mexicano, en vías de extinción, pobrecito. Es un animal que crece en el agua y de renacuajo pasa a ser ajolote. Se lo llevaron a Europa y fue estudiado en Holanda, que era territorio del rey de España, porque en España no estudiaban nada. Se llegó a pensar que siendo adaptado a Europa, se desarrollaría mucho mejor que aquí y crecería más grande que en su tierra natal. Eso no sucedió. Es conveniente saber que quien descubrió este animal fue un gran pintor mexicano, José María Velasco, cuyos paisajes no son igualados por nadie. Son paisajes de toda nuestra tierra, sobre todo del altiplano, aunque también tiene marinas, pero es uno de los pintores más impactantes de México. Si ven una exposición de José María Velasco, Por favor, no se la pierdan. Pero por ahí tiene escondida la tristeza Xochimilco, las sombras largas y flacas de sus extrañísimos árboles, el agua tan escasa en nuestros paisajes, agua que no se ve, agua a veces invadida de lirio, agua que se traga el chasquido del remo. Y allá la juerga, y cerca una quietud profunda. Fuentes: 1. Internet Xochimilco. 2. Tlacaelet del Códice Mendocino. 3. México 68, publicaciones diversas. 4. Internet Plan de Xochimilco, suscrito por Zapata y Villa. 5. La leyenda moderna de las muñecas, también de Internet. 6. Revista de Antropología del 2016, que habla del ajolote mexicano.
México lindo. México lindo. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. México lindo.